Oremos. Oh Padre, gracias por la libertad que en Cristo tú nos has dado. Al considerar nuevamente el tema de la feminidad cristiana, cuánto pedimos que sea tu Espíritu el que venga sobre nosotros y el predicador y enseñe y aplique, usándolo, tu palabra. Ven, ayúdanos en Cristo. Amén. El ataque continuo contra la enseñanza bíblica sobre la feminidad en nuestra sociedad, la confusión que existe sobre este tema y los resultados que estas cosas producen nos lleva a considerar de cerca lo que Dios nos enseña sobre la verdadera feminidad según su palabra. Hasta aquí hemos considerado el origen de la mujer. Dios la creó a su imagen y semejanza con una naturaleza femenina. La creación y la naturaleza de la mujer establecen su identidad. Génesis 1, versículo 27. La esfera doméstica de la feminidad también fue el foco de nuestro estudio, el ámbito de su hogar. Bajo el liderazgo sabio, amoroso y considerado de su marido, es la esfera en que la mujer debe ejercer su mayor influencia y realizar su función esencial. Génesis capítulo 2, versículo 18, versículo 23, primera a los Corintios 11, 3, Tito capítulo 2, versículo 4 y 5. Ahora, la Biblia no solo revela el origen y la esfera doméstica de la feminidad, sino que también revela su deformación moral, su deformación moral. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7, nos explica cómo entró el pecado en la vida del hombre y cómo deformó la imagen de Dios en el ser humano. Cuando la mujer y el hombre cedieron a la tentación, pecaron contra Dios. En aquel momento, una disposición de oposición a Dios vino a morar en sus corazones. Esta oposición se manifestó en la rebelión del hombre y de la mujer contra el orden o la estructura social establecido por Dios en la creación. Cuando la mujer siguió la guía del tentador, abandonó el lugar que Dios le había designado. En lugar de estar sujeta al liderazgo y gobierno de su marido, la mujer actuó independientemente de él. En lugar de ejercer su influencia para bien, la ejerció para el detrimento del hombre y de su posteridad. La Biblia dice que la mujer dio de comer a su marido del fruto prohibido. Él comió y pecó. El pecado del primer hombre trajo la muerte a la raza humana. Este cuadro de desobediencia, rebelión y deterioro espiritual muestra cómo el pecado invirtió el rol del hombre y de la mujer. En lugar de comportarse según el plan y propósito de Dios, la mujer hizo lo contrario. El pecado, la naturaleza corrupta del corazón, es lo que lleva a la mujer a comportarse de forma opuesta a su feminidad. Cuando Pablo describe la depravación y la maldad del ser humano en Romanos capítulo 1, versículo 26, él dice, porque sus mujeres cambiaron la función natural, las relaciones sexuales normales, por lo que es en contra de la naturaleza. La insubordinación de la mujer al orden social establecido por Dios en la creación, el rechazo de su feminidad como lo es el lesbianismo, se deben a la presencia y a la obra del pecado en el corazón. En lugar de Eva seguir el liderazgo y la guía de su marido, cuando la serpiente se le acercó para decirle, con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto, ¿qué hizo ella? Ella actuó independientemente de él y del mandato de Dios. Sintiéndose muy segura de sí misma, se lanzó a responder la pregunta que la serpiente le hizo. Al hacerlo, se hizo vulnerable a la insidia y la seducción del diablo, que astutamente la engañó. Guiada por el pecado que ahora había venido a morar en su corazón, le dio el fruto a su marido, y este comió. En lugar de resistir la oferta de su mujer y de reprenderla, el hombre comió del fruto del árbol que Dios había dicho que no debía de comer. Observen que en este incidente el hombre y la mujer no se comportaron de una manera consecuente con su posición, rol y función. Aunque el hombre estaba con la mujer cuando ella conversaba con la serpiente, Génesis 3, versículo 6, él no asumió su liderazgo para detenerla. Él dejó que su mujer hiciera lo que ella quería y que ella actuara independientemente de él en un asunto de vital importancia como lo era el mandato divino que prohibía comer de aquel fruto. Hermanos, estas cosas no se escribieron en Génesis capítulo 3 simplemente para que tuviéramos una historia que contar a nuestros hijos por las noches. No. Lo que Dios nos enseña en el capítulo 3 es la triste historia de la caída del hombre y de la mujer. Nos relata por qué nosotros padecemos de los males que padecemos en el día de hoy. Nos enseña qué es lo que ocurre cuando el hombre no asume su liderazgo en su hogar, un liderazgo sabio, amoroso y bíblico. Nos enseña lo que ocurre cuando la mujer se independiza del marido y no sigue el rol y la función que Dios designó para ella. La desobediencia de ambos hizo daño a su matrimonio y descendencia. Ambos incurrieron el castigo de Dios. Desde aquel entonces el pecado que comenzó a morar en sus corazones afectó su matrimonio. Produjo confusión, conflicto, intranquilidad, división y dolor. La felicidad que ellos gozaban anteriormente desapareció. Ambos sintieron temor y vergüenza. Ambos se vieron desnudos, no porque ellos no conocieran que estaban desnudos, sino que ahora estaban desnudos espiritualmente, habían pecado. Algo había sucedido. Alguien cuenta que cuando una persona entra a un cuarto o entra a un salón o entra a algún sitio, esa persona quiere ser reconocida, por lo menos con algún saludo. Y si alguien no la saluda, pues se siente extraña. Dice, yo estoy aquí, ¿qué pasó? Ahora, si esa misma persona, uno la mira fijamente y se queda mirándola fijamente, hay una sensación dentro de esa persona. ¿Qué estará mirando este? ¿Qué es lo que está buscando conocer de mí? Es decir, que la tendencia del ser humano es hacer lo que el hombre hizo en el Edén, a cubrirse, a no dejar conocer lo que hay en su corazón, porque si lo supiéramos, se viera la maldad y la corrupción de su corazón. Queridos hermanos, ambos estaban contaminados. Ahora conocían en su experiencia lo que es estar bajo la influencia, el gobierno del pecado. La felicidad que ellos gozaban, no había nada que ellos estuvieran escondiendo el uno del otro. Pero el pecado ahora cambió tal cosa. Ambos sintieron temor y vergüenza. Observen, el diablo a través de la serpiente tentó a la mujer a actuar de una manera inconsecuente con su feminidad. Al ceder a la tentación, la mujer pecó. Su pecado la llevó a violar el mandato de Dios. En lugar de seguir el liderazgo de su esposo, cumplir el rol y la función que son coherentes con su feminidad y el orden establecido por Dios, ella repudió esas cosas. Su comportamiento y acciones unilaterales no le trajeron libertad, sino esclavitud. Ahora ella era esclava de su pecado, pues escrito está, el que comete pecado es esclavo del pecado. Su pecado deformó moralmente su feminidad. Cuando vemos a una mujer comportándose de una manera inconsecuente con su feminidad, según Dios la describe, debemos recordar que eso se debe principalmente al pecado que está presente y activo en el corazón. Debemos recordar también que desde la caída el diablo siempre lucha contra la verdadera feminidad de la mujer. No se dejen engañar. Detrás del feminismo radical y los ismos que luchan contra el patrón bíblico y el orden social establecido por Dios en la creación, está Satanás. Él odia a la mujer, porque ella es imagen representativa y visible de Dios, del Dios que él odia. El fin de la serpiente no es traer liberación a la mujer, sino esclavitud. Traer mayores sufrimientos y al final su destrucción. Él dice la palabra de Dios hablando del diablo o de Satanás. Él fue un homicida desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Le promete a la mujer libertad mediante las propuestas y promesas que hace el feminismo radical, pero eso es tan solo una mentira que hace daño a la mujer, al matrimonio, al hogar y a la sociedad. La Biblia no solo enseña el origen, el enfoque doméstico y la deformación moral de la mujer, también señala su padecimiento constante, pues escrito está: vuestro pecado, las consecuencias del pecado os alcanzarán. Como resultado de su desobediencia, la mujer padece de múltiples dolores relacionados con su maternidad y es vulnerable a la insensibilidad y al maltrato del hombre. Las consecuencias del pecado, tarde o temprano, siempre son dañinas y destructivas. Génesis 3, 16, y Dios dijo a la mujer: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto o tu embarazo. Con dolor darás a luz los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Como resultado de la caída, el proceso reproductivo se convertiría en una experiencia dolorosa para la mujer a través de su vida. Edward Young comenta sobre este asunto. Él dice: para la mujer, dar a luz hijos va a suponer una dificultad. Su preñez no será lo que ella habría deseado que fuese, ni tampoco lo que Dios había planificado originalmente para ella. Eva, sin embargo, ha desobedecido a Dios, por tanto, será castigada. Los dolores que sentirá amenazarán su propia vida antes de que sus hijos vengan al mundo. Durante el resto de su vida, el dolor le recordará que su vida no está llena de ese deleite que una vez creyó equivocadamente que poseería. Ahora surge una pregunta: ¿es un error tratar de aliviar esos dolores? No lo es. Dios en su misericordia ha provisto medios para aliviar esos dolores y malestares asociados con ese proceso de procreación o de maternidad. Sin embargo, tenemos que decir, estos medios no pueden erradicar completamente el dolor que la mujer padecerá o padece. Edwards hace una observación importante. Él dice: por su debilidad, la mujer necesita todo el consuelo y la compasión que su marido pueda darle. Es cierto que los sexos nunca se entienden completamente, pero no hay excusa para la insensibilidad y la brutalidad que algunos hombres muestran hacia sus esposas. El marido cristiano debe ser un marido comprensivo, considerado. Debe recordar que su esposa está viviendo una vida en la cual el dolor, el pesar, el sufrimiento desempeñan un papel importante. Tal vez tú que no te has casado ni has tenido hijas, sabes algo de esto, pero aquellos de nosotros que vivimos con nuestra esposa y que hemos tenido hijas, sabemos algo de lo que eso significa, aunque no en nuestra experiencia. La mujer no puede liberarse por sí misma, del efecto de la caída. Y el marido, si desea ser un verdadero marido, debe tratarla con comprensión y amor. El cariño y la ternura deben caracterizar su actitud hacia su esposa si ha de mostrar la compasión y la preocupación cristiana que ella necesita, de la cual Pedro en su primera epístola, capítulo 3, versículo 7, habla. En fin, la mujer puede procrear, pero su vida será una en la que la misma función de reproducir le recordará su caída. Ustedes, hombres, casados con sus mujeres, mujeres ya de 50 años en adelante, tienen que ser muy considerados. Nosotros estamos formados en ciertos aspectos diferentes a ellas y no nos enteramos del dolor, del sufrimiento, de lo que ocurre en su cuerpo. Entre las distintas etapas de la vida de la mujer en la que el hombre tiene también que mostrar sensibilidad es durante el cambio de vida de su mujer y la secuela de ese cambio. Hay algunas mujeres que Dios las ha dotado con tales genes, tal organismo, que después de cierta edad no tienen mucho problema con este asunto. La secuela que sigue no les afecta tanto. Pero hay otras mujeres que continúan sintiendo los efectos de la menopausia. Cuerpos débiles, dolores de cabeza, debilidad. Nosotros nos levantamos por la mañana y ya, ahí estamos, listos para la acción. Y esperamos que nuestra mujer, con la quien uno se casó, una mujer de batalla, y hay tales mujeres, esté allí, lista, para adelante y seguirnos. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Para algunas de ellas no es lo mismo. ¿Cómo están ustedes, queridos hermanos, tratando a sus esposas? ¿Están conscientes de esto? Para nosotros, comenzando con este que está aquí, he tenido que detenerme y decir, un momentito, ya mi mujer no es la que antes era. 2, 3 de la mañana haciendo cosas para servir al Señor, ya eso es una historia. Queridos hermanos, ¿estás consciente de los sufrimientos y padecimientos de tu mujer? ¿Y qué haces para mostrárselo? La mujer puede procrear, pero su vida será una en la que la misma función de reproducir le recordará la caída. Le recordará el padecimiento y las consecuencias funestas que resultan cuando la mujer se rebela contra el plan y el propósito divino para la feminidad. Por otro lado, la rebelión de la mujer contra el plan de Dios para la feminidad la dejó vulnerable al maltrato del hombre. Dios le dijo a la mujer que un conflicto se desarrollaría entre ella y su marido por causa de su desobediencia. Génesis 3, versículo 16, y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. La desobediencia de la mujer trastornó la relación matrimonial entre el hombre y la mujer. La paz y la armonía perfecta que había entre ellos antes de la caída desapareció. Tanto él como ella eran culpables de lo que ahora vivían en su vida matrimonial. Esa paz, esa armonía perfecta, esa felicidad que gozaban en el Edén, en el paraíso, desapareció. Antes, la sumisión a su marido era una experiencia agradable. Era fácil estar sujeta al liderazgo justo y comprensivo de su esposo. Pero después de la entrada del pecado al corazón del hombre, su sumisión a él a menudo sería frustrante. Y con todo tu deseo será para tu marido y tendrá dominio sobre ti. Estas palabras, como otro explicó, no pueden significar que el esposo será el líder y la esposa será sumisa a su esposo, ya que esta era o este era el deber de ella antes de la rebelión. Más bien lo que este versículo expresa es el castigo por el pecado. Se trata de un castigo que correspondía a su delito. Ella había actuado independientemente de su marido al escuchar a la serpiente, al tomar del fruto prohibido, al animar a su esposo a comer. El castigo está abierto por lo menos a dos interpretaciones. O bien se refiere al deseo de la mujer por su esposo, cualquiera que sea su exigencia por la que en cierto sentido se convierte en su sierva, o puede significar su necesidad de controlar y manipular a su esposo de tal manera que él tiene que esforzarse por dominar a su mujer. Y lamentablemente, por ser una criatura caída, lo hace terriblemente y de mala manera, o de una manera o de una forma incorrecta. Esta última sugerencia recibe el apoyo de Génesis 4, 7, donde el deseo del pecado, la misma palabra, es por Caín, y él tiene que esforzarse por dominarlo. En este caso, el castigo aquí describe el principio de la guerra entre los sexos. En fin, desde cualquier punto de vista, la relación de amor entre el hombre y la mujer se rompe para ser reemplazada por la frustración, el conflicto y la lucha entre él y ella. Debido a la presencia del pecado, la mujer desea poseer y controlar a su esposo. Esto pone en juego el liderazgo del hombre como cabeza del hogar. Ese deseo por poseer y controlar generalmente no se materializa. ¿Por qué? Porque el hombre no cede su liderazgo o dominio, sino que lucha por mantenerlo. A menos que sea uno de estos hombrecitos que no le importa nada de esto. Y la mujer lo trata como una marioneta y hace de él lo que ella quiere. Porque hay hombrecitos así y hay mujercitas así. Papá, ven para acá.
Sí, mami, ¿para dónde tú quieres que yo vaya?
¡Brinca!
Mami, dime cuán alto.
Sí, pero eso no es lo que generalmente ocurre. Lo que generalmente ocurre es que ella trata de manipular, salirse con la suya. El hombre se da cuenta. ¿Y qué es lo que hace el hombre pecador? Cuando se enoja, se irrita, se molesta, se ve socavado, ignorado. Lucha por mantener su dominio y se convierte en un machista. Ahora ya ustedes saben de dónde sale el machismo. Como es un pecador, lucha pecaminosamente o de mala manera por mantener su dominio sobre la mujer. La maltrata, la trata desconsideradamente. Aprovecha su posición y recursos para mantenerla sujeta a él. Se olvida que este asunto de sujetarse no es que él la obligue o le imponga tal cosa, sino que se desprenda de ella ante el conocimiento de su función y responsabilidad delante de Dios. No, pero qué va. Él no quiere saber eso, si es un hombre que no teme a Dios. Como resultado de la caída, ya no es fácil ejercer su gobierno sobre la mujer. Él tiene que pelear por mantener su liderazgo. Como otro dijo, el pecado ha corrompido tanto la voluntaria sumisión de la esposa y el amoroso liderazgo del esposo. El deseo de la esposa es controlar, poseer o controlar a su esposo, usurpando el liderazgo que Dios le asignó. Él, por otra parte, lucha por retenerlo. El liderazgo amoroso que se estableció en el paraíso fue reemplazado por el conflicto, la tiranía y la dominación. Edward Young comenta, al igual que su marido, la mujer también tendrá deseos, pero estos estarán sujetos a él. La tragedia es que su marido ahora se enseñoreará de ella. La mujer había pretendido enseñorearse de su esposo dándole el fruto prohibido, pero ahora él se enseñoreará de ella. Aunque había una subordinación original que Dios había planificado o planeado para la mujer, esta había de ser una bendición para ella. El hombre debía ser su cabeza en el sentido de que debía amarla con un amor en el cual no estuviese mezclado con el pecado. Debía amarla como se ama a sí mismo. Y ningún borrón de maldad habría de estropear su relación. Ahora todo había cambiado porque había tenido lugar la caída. El hombre había pecado. En lugar del amor cálido y tierno del Edén, el marido ahora se enseñoreará de ella. Yo soy aquí el hombre, y aquí se hace lo que yo digo. Qué triste. El pecado en su corazón lo lleva a tratar a su esposa con aspereza, desconsideración o como un déspota. Esto es lo que vamos a hacer y a mí no me importa más nada. ¿Esa es la manera de actuar de un hombre de Dios? ¿Dónde usted ve tal cosa en la Biblia? ¿Cómo tratas a tu mujer? Hermanos, esa no fue ni es la intención del Creador, de que el hombre maltrate a su mujer y no la considere sus aspiraciones, sus deseos. Queridos hermanos, algunos de nosotros tenemos mucho que aprender todavía. Necesitamos conocer estas cosas para aplicarlas. Observen el castigo que tanto el hombre como la mujer recibirían. Procede de la condición pecaminosa en que ambos cayeron por haber desobedecido a Dios. Ya que ellos cayeron o pecaron, Dios deja que ellos sufran las consecuencias de su misma desobediencia o rebelión. El testimonio de otra persona confirma esta declaración. En muchos lugares del mundo el papel de la mujer se ha reducido casi en una forma de esclavitud. En tal condición la mujer ha sido la esclava del hogar o el mero objeto de pasión. Ella ha administrado la gratificación de la indolencia o del apetito del hombre, pero no ha sido su compañera, su consejera o su consoladora. En los países bárbaros ella ha sido esclava. En los civilizados generalmente se le trata un poco mejor que a un amante para la cual se provee sustento y abrigo. Su mente se ha dejado indocta como si ella fuera incapaz o indigna de recibir instrucción. Ella ha sido no solamente recluida por el celo, sino degradada, llevada a una vida de vicios y miserable debido a la poligamia. A veces adorada como una diosa, luego acariciada como un juguete, luego castigada como víctima, sin llegar a ser tratada con la debida dignidad. Aún con todos sus encantos, raramente podía parecer sino como una muñeca o marioneta. Donde se practica la poligamia, la dignidad y la felicidad de la mujer menguan o desaparecen. Aunque los patriarcas, influidos por ideas equivocadas, practicaron la poligamia, Dios no la aprobó. Desde el principio Dios estableció el matrimonio solamente entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, Él no ve la poligamia como algo inocente o aconsejable. Dios castiga la poligamia por medio de las consecuencias funestas que acarrea esa práctica. La poligamia crea un ambiente que genera envidia, sospecha, conflicto, división, amargura, hostilidad y soledad en la familia. Sí, una mujer que se encuentra en esa clase de relación canta la canción de Rafael: cuando tú no estás, estoy con la otra. En nuestros países occidentales el divorcio por cualquier razón o por incompatibilidad se ha convertido para algunos en una clase de indulgencia legal que permite al hombre abandonar a su mujer sin fundamento o aprobación bíblica para entrar en una relación conyugal con otra mujer. En todas estas prácticas generalmente la mujer es la persona que más sufre. Por esta razón, mujer, cuídate, no mires si sus ojos son negros, blancos, violeta, azul o verdes, sino qué clase de hombre ha mostrado ser en su hogar y sigue mostrando ser. Ay, pastor, pero es que ya tengo 30 años. Ay, pastor, ya tengo 36. Mejor, 30. 26, soltera, que casada con mala compañía. Hombres que con su silencio, su repugnancia, sus trucos también. Hay hombres que les gusta castigar a las mujeres, se quedan callados. Afuera parece que no matan una mosca. En la casa matan a su mujer. ¿Ven lo que hace el pecado? Hemos considerado el origen divino y el enfoque doméstico y la deformación moral de la feminidad. Finalmente, consideremos la restauración redentora de la feminidad. La restauración redentora de la feminidad. Génesis 3:15. El diablo nunca tiene la última palabra la tiene Dios. Génesis 3:15 predice la restauración redentora no solo de la masculinidad, sino también de la feminidad. Dios, mediante la simiente de la mujer, traería la salvación para el hombre y la mujer. cuán misericordioso es nuestro Dios. Y pondré enemistad entre ti la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Aunque el pecado deformó o desfiguró la feminidad y la expuso a grandes sufrimientos, la gracia salvadora de Dios, mediante el Evangelio, salva a la mujer del dominio del pecado, transforma su vida, su corazón, libra a la mujer de las consecuencias del pecado y la restaura a la dignidad y a la gloria de su feminidad. Cristo murió para salvar del pecado y de las consecuencias del pecado a los hombres, al hombre y a la mujer. La mujer en Cristo es restaurada al lugar y al rol que Dios le dio. Y nosotros los esposos tenemos que pedir perdón cuando no tratamos a nuestras mujeres de tal manera que esa sea, como patrón de vida, su experiencia. Si tú dices que eres cristiano, anda como un creyente, como un hombre que teme a Dios en tu hogar. La palabra perdón debe de oírse en nuestros hogares porque tú y yo no somos perfectos, pero Dios nos ha enseñado y nos sigue enseñando qué hacer con nuestro pecado. Cuando vemos a nuestras esposas que llegan a esa edad de cambio de vida, tenemos que reconocer que tenemos que tratarlas con más cuidado, con más ternura, con más sensibilidad y consideración. Pero qué difícil es para algunos hombres entender estas cosas. Y qué terrible es nuestro corazón, que nos olvidamos de ellas. La solución a ese conflicto entre el hombre y la mujer no es la abolición del liderazgo bíblico del hombre en su hogar, como sugiere el movimiento feminista de liberación. Más bien la solución se encuentra en la obra transformadora del Espíritu Santo cuando Él viene a morar en el corazón de aquel que Cristo salva. Ese poder salvador y transformador del Espíritu de Cristo restaura a la mujer. Cuando el Evangelio llega con poder al corazón y cambia el hogar, la mujer es restaurada. El mismo Señor trató con dignidad y respeto a la mujer. Como alguien dijo, la conducta personal de nuestro Señor durante su estancia en la tierra tendía a exaltar al sexo femenino a una consideración que nunca antes se había conocido. La conducta de Jesucristo hacia el sexo femenino fue una de las más atractivas excelencias de su bello carácter, aunque tal vez sea de las que hayan pasado más desapercibidas. El celo con que el cristianismo guarda la santidad del vínculo matrimonial debe ser siempre visto como teniendo la más favorable influencia en la condición de la mujer. El cristianismo honra a la mujer, haciéndole partícipe de las mismas bendiciones espirituales concedidas al hombre. El cristianismo eleva la condición de la mujer al invitarla a usar sus energías e influencia para promover la extensión de la fe cristiana en el mundo. Aún más, el cristianismo honra a la mujer y eleva su condición al enseñar y capacitar mediante el Evangelio a los hombres a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. El amor de Cristo por su iglesia es un amor exclusivo. Él solamente ama a su iglesia con un amor redentor. Solo ella es la pupila de sus ojos. El amor de Cristo hacia la iglesia es un amor sacrificial. Se dio a sí mismo por ella. No delegó esos asuntos a otro. Es un amor santificador. Él se dio a sí mismo por la iglesia para santificarla y embellecerla. El amor de Cristo por su iglesia es un amor realista. Él ama a su iglesia con un conocimiento correcto de la condición de la iglesia. Es un amor sustentador. Él alimenta, nutre y cuida a la iglesia para que ella alcance la madurez. Jesucristo ama a la iglesia con un amor afectuoso. Él no maltrata a la iglesia, ni la trata como si fuera un trapo o una basura. Su amor es continuo. El amor de Cristo no se da por vencido. No tira la toalla. Cuando la iglesia no muestra el amor, la obediencia, la sumisión, la amabilidad y la santidad que debería manifestar hacia Él, hombre, Jesucristo te dice que tú tienes que amar a la iglesia no como el mundo te dice, o como es conveniente para ti, o como tu corazón desea, no como Cristo amó a la iglesia, una iglesia imperfecta, una iglesia con arrugas, con mancha. Pero Él no tira la toalla, no abandona a su mujer, no abandona a la iglesia. Está ahí. Está ahí. Él sigue amando a su iglesia. Su amor le constriñe a seguir amándola, cuidándola y santificándola hasta lograr la santificación perfecta de la iglesia. ¡Ay, pastor, cuánto más! Hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Así deben los esposos amar a sus esposas. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ahora bien, mujer, recuerda que no solamente tu esposo tiene que amarte, tú tienes que amar a tu esposo. Debes considerarlo, respetarlo, ser sensible. Él también tiene necesidades. No te involucres tanto en tu trabajo, con tus hijos, que descuides el amor que le debes a tu esposo, que demanda que te niegues a ti misma. Que las mujeres aprendan a amar a sus maridos y a sus hijos. En verdad que tenemos que pedir perdón a nuestro cónyuge. Damos gracias a Dios porque el Evangelio triunfa en nuestros hogares. Si no fuese así, mi mujer y yo no estuviéramos casados. Es solo la gracia de Dios que nos ha mantenido juntos estos, espero que no me turbe, 44 años. Es solo por su gracia. Y así será en tu matrimonio. Es solo por su gracia, y su gracia es suficiente. He aquí, hermanos, algo sobre la enseñanza bíblica de la feminidad de la mujer. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos, porque aunque el pecado deformó la masculinidad y la feminidad, Cristo, por su poder salvador, ha restaurado estas cosas. Perdónanos, oh Dios, cuando no hemos mostrado en nuestras vidas el amor de Cristo y hemos maltratado a nuestras mujeres. Continúa obrando en nuestras vidas para que maduremos en todo aspecto de la misma y podamos juntos adornar la doctrina del Evangelio. Trae sanidad a las relaciones matrimoniales que se han visto afectados por la presencia del pecado, del egoísmo, de la insensibilidad. Y haz de esta iglesia una iglesia piadosa que teme tu nombre y vive para tu gloria, que muestra su identidad como criaturas hechas a la imagen de Dios, ahora restauradas en Cristo. Te pedimos esta bendición en su nombre. Amén.